Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Desde que se inscribieron los candidatos a la Convención Constitucional el día lunes pasado y se cerraron las listas, la verdad es que mucha gente, muchos observadores políticos están haciendo análisis con planillas Excel, porque en verdad hay grandes conjeturas, grandes dudas respecto de las listas presentadas, de cómo se van a distribuir, de quién va a salir ganando en esta pasada, de quienes tienen cara de perdedores. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Arturo Fontén. Me complace darles la bienvenida, Gloria, Arturo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, la opinión de la cátedra es que la derecha lleva una ventaja por el hecho de haber logrado constituir una lista unitaria para esta convención constitucional. ¿Ustedes comparten tienen esa misma percepción o creen que igual va a haber mucha dispersión y es mucha la incertidumbre que nos va a acompañar en esta elección?
Mira, en términos generales yo comparto la idea de que esta es una elección extraña, mucha incertidumbre, en parte porque uno va a votar por varias personas para roles muy distintos el 11 de abril y uno no sabe cómo se comporta el electorado. Da la impresión de que la convención constitucional es la que podría despertar mayor expectativa electoral, pero yo he hablado con varios expertos en esto en el último tiempo y ellos sostienen que esta es una conversación más bien de la región metropolitana, donde hay mucho interés en el tema constitucional, pero no necesariamente en regiones, y que finalmente van a ser los alcaldes quienes lleven de la mano a los candidatos convencionales para arrastrar votos. Eso por
eso
una
es lo
parte
más probable.
General.
Eso claro. Es lo más probable. O sea, los alcaldes van a tener aquí una manija muy importante.
Por eso es una parte general. Y en la parte más específica que tú me hablabas de la derecha, yo creo que el oficialismo siempre apostó a que post-plebiscito se iba a producir una suerte de orden natural en el sector, por una razón que yo comparto. Yo creo que en la derecha hay más homogeneidad ideológica que en la izquierda. Y eso necesariamente encuentro que es un factor de unión en el sector. Lo demostró el hecho de que pudieran hacer una lista única de candidatos, porque la derecha más o menos vota en los temas que importan, tienen una mirada bastante más parecida que la que hay en la izquierda. En la izquierda siempre ha estado este tema de las velocidades, ¿no? Los que plantean los cambios graduales, los que plantean los cambios radicales. Y eso se expresa en que fueron incapaces de sentarse a conversar sobre una lista única y llevan, ¿cuántas son? Las más fuertes son la del Frente Amplio, el PC, la Unidad Constituyente, que en rigor es la ex Concertación, pero tienen varias listas de independientes muy potentes de nombre, que obviamente ahí va a haber una dispersión de votos. Entonces, eso como cuadro general, yo creo que sí el oficialismo hizo su trabajo, aunque no está exento en este minuto de pequeñas polémicas, ¿no? Por este tema de menores, creo yo, del Partido Republicano, que inscribió a tal candidata, que según ellos la inscribió entre gallo y medianoche, entonces están como enojados. No lo sé, yo creo que realmente el oficialismo, para enfrentar una batalla como la constitucional, tiene más comunión de ideas en general.
Eso siempre se había dicho, oye, que la derecha se iba a unir después de la consulta plebiscitaria. Y eso no ocurrió porque la derecha se desordenó mucho con ocasión de los retiros de 10%. Pero ocurrido esos dos trances, es obvio que la derecha ha tendido más bien a ordenarse.
Y es lógico, si tú miras que estamos hablando de una elección para elegir representantes a una convención constituyente, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que tiene que compartir no una idea de gobierno futuro, sino una idea de una constitución futura, que es un piso común. Uno esperaría que más bien en todas las fuerzas hubiera bastante más convergencia al hablar de constitución que al hablar de un proyecto de gobierno, ¿no?
Claro, un proyecto de gobierno es para 4 años, una constitución suponemos que es para 40,
por lo menos. Para 40, y la constitución es el piso común para todos, en cambio un proyecto de gobierno es el proyecto de un sector determinado, ¿no? Entonces, un proyecto se sustenta en una constitución, pero una constitución tiene que ser capaz de sustentar una pluralidad muy amplia de proyectos políticos y de gobierno, ¿no es cierto?, diferentes. Entonces, uno esperaría que lo natural en Chile es que hubiera mucho más acuerdo en el tema constitucional que en los planes de gobierno. Eso es lo que uno espera.
Debería.
Por eso es sorprendente para mí lo que ha pasado en la izquierda, siendo verdad que la izquierda tiene muchas diferencias en cuanto a proyecto, en cuanto a velocidades, como decía la Gloria, pero también en cuanto a ideas de fondo, ¿no? Hay temas en los cuales no hay acuerdo. Hay mucho acuerdo para cambiar lo que hay, pero muy poco acuerdo para ver por qué lo sustituimos. Pero uno pensaría que eso es más fuerte en el punto, digamos, de los proyectos de gobierno, en los planes de gobierno, los programas, que en el tema constitucional. A mí me tiene un poquitito desconcertado que haya habido tantas listas tratándose de conversar acerca de la nueva constitución.
Quizá eso puede ser efecto de que todas las elecciones estén un mismo día también, y por lo tanto el discurso público se te enreda un poco respecto de, porque te permea todas las elecciones, es decir, el candidato constituyente probablemente va con el señor candidato alcalde o gobernador metropolitano, en este caso en Santiago, que tiene una idea de país que, claro, es a 4 años, que es su mandato, pero los discursos se confunden. Entonces, quizás teniendo clara la naturaleza de que son elecciones bien distintas y definidas para tiempos también muy distintos, quizá el problema fue que todas se concentraron
en un mismo día.
Es muy probable. Y eso unido a la necesidad de conseguir
los votos. Yo me imagino, Gloria, que tú no descartas que la elección de los constituyentes también va a estar mediada por la incidencia de los precandidatos presidenciales. Yo me imagino que los precandidatos presidenciales se la van a jugar también por sus propios constituyentes, supongo.
Yo creo que sí, y precisamente me imagino que también tiene que ver con que finalmente aquí hay como una concatenación de elecciones, entonces como una maratón. Vas corriendo 100 metros, probablemente si tienes más constituyente, me imagino que se medirá como una vara porque tiene un mejor piso para llegar a las parlamentarias y a la presidencial. Fíjate que también llama la atención respecto de la naturaleza misma de los candidatos, porque uno pudiera pensar que un candidato constituyente debiera tener ciertas características, pero resulta que los perfiles que hemos visto son los más o menos, salvo excepciones, siempre las hay. Siempre después me reto porque no pongo los matices, pero siempre hay excepciones. Pero si tú te fijas bien en las candidaturas, pudieron ser totalmente candidatos a concejales, candidatos a parlamentarios, candidatos a alcaldes. Es decir, no hay como una suerte de perfil de un candidato constituyente que uno pudiera pensar que debiera tener otras características, ¿no? Por la naturaleza de la discusión que se va a dar ahí. Yo creo que no solo tiene que hacer gente diversa, por cierto, y con una propensión al diálogo incluso mucho más que la que disputa una elección electoral de blanco y negro, sino que también yo creo que debería tener ciertos conocimientos de lo que es la Constitución, porque el riesgo de esa discusión es que se generen expectativas de que va a ser algo que no va a ser y que nunca fue. Entonces, no sé si me explico en el punto. Yo creo que al final los partidos se tomaron esta misión, creo yo, como una elección quizás más con las mismas, más menos candidatos que podrían presentar en todo. De hecho, hay candidatos que no lo inscribieron en la constituyente y lo inscribieron a concejales, o no lo inscribieron y lo inscribieron. ¿Te fijas?
Claro. Un enredo. Hicieron intercambios.
Sí. Y uno podría dedicarse a pensar.
Bueno, yo creo que los partidos confían mucho en las comisiones técnicas que ellos van a tener para apoyar el trabajo de los constituyentes, supongo. Pero así todo, yo veo que en la elección de los constituyentes hay un cierto sesgo jurídico constitucional, llamémoslo así, de densidad no muy No
tan profunda.
No muy dura, pero hay un cierto sesgo. O sea, yo pensé que iba a haber más figuras del mundo de la farándula.
Ay, pero hay harta.
Sí,
y todos los partidos tienen.
Yo encuentro que es un
vicio bien transversal, encuentro más. Yo ese.
Pero hacer una constitución es una cosa muy difícil. Pero fíjate que estaba viniendo a hacerme a la cabeza que figuras así que uno dice que pueden ser un aporte importante a la hora de escribir una constitución, que es distinto que otra cosa, ¿no es cierto? Es una cosa mucho más compleja y de largo aliento, y que además tiene que tener una coherencia interna, un sistema de relojería donde cada pieza que tú tocas afecta a otras, ¿no? De una manera muy total. Entonces es difícil el trabajo constitucional. Pero digamos, está un Juan Luis Osa, por ejemplo, que va por Chiloé,
que una
¿verdad?
Que es una figura. Que fue una sorpresa su inscripción,
una
no lo
sorpresa,
esperábamos.
¿No es cierto? Un historiador, una persona que sabe el tema constitucional, que tiene un libro sobre el tema constitucional, o sea, ahí tienes una persona de peso. Después tienes en la izquierda una figura como Fernando Archia, ¿verdad? Que es un constitucionalista y un profesor de derecho muy conocedor de estos temas. Yo creo que también es una figura de peso. Tienes a Carlos Ruiz, que es otro intelectual de mucho peso, que va, más bien viene el de la sociología, pero es un tipo que va a aportar mucho, seguro, en la discusión. Tienes a Jorge Correa, un constitucionalista de la DC bien importante. Tienes a Patricio Zapata, que fue un constitucionalista muy influyente en el proyecto constitucional, según se dice, que presentó al final la presidenta Bachelet, ¿no? Ajá. Es un hombre de gran conocimiento, profesor universitario, profesor de la Universidad Católica. Tiene a Marcela Cubillos, que es otra figura conocedora de los temas constitucionales, que va por la UDI. Tiene Constanza Uve, que es una constitucionalista profesora.
Agustín muy Esquella.
Tiene a Agustín Esquella. Tienes a René Cortázar.
Ya, pero con eso ya. Con eso yo encuentro que
tú dices que estás salvado ya.
O sea, no sé si está salvada la convención, pero con eso yo me afirmo que hay un sesgo de especialidad.
Hay un grupo ahí, sí, está Agustín Esquella, que tú decías, Agustín Esquella, un tipo está la Silvia Isaguirre, que es una filósofa que sabe mucho de educación, que puede aportar mucho en temas sociales, en derechos sociales, escrito sobre el tema de derechos sociales a nivel constitucional. Está, bueno, Gonzalo Blumel, Renato Garín, el diputado que renuncia, ¿no es cierto? Arboe, que también renuncia. Renato Garín es profesor de Derecho de la Chile, digamos, es una persona que puede también aportar. Arboe también es una persona con experiencia. O sea, yo creo que dentro de todo hay un núcleo que tiene cierta sustancia, digamos.
Ya, pero esperemos que ganen, porque el sistema electoral te pone repente frente a una persona, entre comillas, quizás más popular, y que puede, ponte tú, que pueda salir electo en desmedro de esta gente que uno pudiera suponer, claro, tiene más expertise para la discusión de llevar a cabo.
Está también, oye, la cosa de género, ¿ah?
Y la cosa de género.
Que vayamos.
Esta cosa extraña, dice
Carlos. Vamos.
O sea, ¿qué es esta cosa?
¿Qué es esto?
No, pero no sabemos cómo va a jugar en cada distrito.
No, va a ser un enredo.
Sí,
no,
hay gente que es una pena. Hay mucha gente que va a quedar afuera, digamos, por esa variable, digamos.
Yo lo que creo una gran pena es que no se haya hecho un sistema más simple de dos votos, donde tú votas por un
hombre
por
y
una mujer y un hombre. El sistema va a tener una cosa complicada, no se va a saber bien el resultado al tiro, va a quedar esto en el aire. Hay gente que va a creer que ganó y que después resulta que con las correcciones finales no quedó. Va a ser una cosa que le va a quitar...
Ojo que también, bueno, yo por cierto soy partidaria de la paridad.
Sí,
era
no,
que
pero
no,
que la paridad se puede lograr
si no suspendemos el programa. Si no suspendemos el programa, sí.
Pero es mucho más fácil si tú tienes dos votos.
Yo también creo
que esta
eso.
Fórmula matemática,
y ojo que a veces la paridad también puede funcionar al revés, pues. Que sí, finalmente haya mujeres muy potentes que no sean finalmente elegidas porque el sistema va a promover la elección de un hombre. Que es lo que pasó en el Colegio de Abogados, ¿se acuerdan?
Sí, claro, me acuerdo.
Entonces, claro, quizá. No es el mejor sistema en el entendido en que te podría generar ciertas distorsiones que al final yo siempre creo que la gente le gusta el que tiene más votos gana, es decir, como que como la descripción de la democracia en simple y en popular, el que tiene más votos gana. Claro, pero eso no es así, precisamente porque tiene estas correcciones. Ojo, que se olvidan también de los escaños reservados, que también va a producir una otra distorsión, respecto de los volúmenes de los votos, no así quizás del espíritu, digamos, que tiene incorporarlo, que por cierto puede ser muy loable, pero claro, no es perfecto.
Hablemos, Gloria, de precandidatos presidenciales, donde tú tienes novedades.
Sí, tengo novedades porque ya está claro que la ex ministra Paula Narváez va a aceptar entrar a la carrera presidencial. Entra en un puesto que todavía no es proclamado oficialmente por su partido, porque todo esto de la política requiere ritos, ¿no?
Sí, pues.
Y ahí falta un comité central, falta cómo se va a elegir finalmente, claro, la carta.
Hasta el momento lo que tiene es un dedo.
Pero tenemos una carta... Claro. Oye,
no,
¿qué
yo
dedo?
Creo que el dedazo funcionó.
¿Y qué dedo?
Funcionó. El dedazo
¿Y qué
funcionó.
Dedo? Claro, pero mirándolo, yo creo que uno tiene una carta fresca, nueva, que no estaba en el escenario incluso hace un mes atrás, nadie pensaba que podía surgir eso, en un partido como el Partido Socialista, que uno debiera asumir que es el ancla de la oposición, o debiera sí. ejercer ese rol, que no lo ejerce, y donde es muy raro, digamos, que ellos no pudieran proveer de una figura al ruedo, y que está siendo súper amenazado por los candidatos de la izquierda más radical. No sé si a mí me gusta llamarlo así, pero es como se entiende en el juego, pero de la izquierda más dura, como Daniel Jadue en el PC, que esta semana yo creo que quizás por eso Paula Narváez también tiene un buen timing, porque a Jadue se le pegó un buen golpecillo esta semana, donde lo tienen un poco... Todo el tema de las luminarias.
¿Tú crees que lo va a perjudicar... electoralmente el tema de las luminarias?
Mira, te lo voy a contestar de esta manera. Yo creo que sea quien sea el candidato, no debiera haber ninguna pizca de asomo respecto de su probidad. Yo soy de esa opinión. Me resulta súper incomprensible que ciertos candidatos que tengan problemas de probidad, incluso aparentes, puedan no que el electorado eso les sea indiferente. Quizás yo soy un electorado muy exigente.
Tú dices, nadie es invulnerable. Nadie está inmunizado.
Lo que yo creo es que si tú tienes una sospecha, debiera tener un efecto electoral. Lo que pasa es que no siempre es así, puesto, porque los candidatos tienen... a veces el electorado tiene estas masas duras que les da lo mismo lo que sea su candidato, porque es su candidato y, como decía el refrán, es un puto gobierno, pero es mi gobierno. Entonces, como no les importa. Entonces, no sé.
El caso
sé.
De Trump. Es un político, sí. Es un político, digamos, con un voto duro muy alto. Muy alto.
Y que haga lo que haga, su electorado no se va a mover. Claro. Es decir.
Sí, ahora, eso no, todavía no lo sabemos.
Es difícil saberlo a esta altura, pero da la impresión de que en Chile eso no es lo que ocurre. Que tenemos un electorado bastante flotante, bastante líquido. Que la gente está tomando decisiones y revisándolas todo el tiempo, y entonces claro, hay un núcleo duro, pero para llegar a ser presidente se necesita la votación de un montón de independientes, de gente más alejada de la política, que no tiene esas lealtades compradas. Ahora, si esto afecta en definitiva o no lo sabemos, porque esto es una investigación en curso, ¿no? O
sea, sí. Yo pensé en otro momento, de hace pocas semanas, que la conexión con Felices y Forrados le iba a tener un costo para Jimena Rincón, y aparentemente no ha sido así. Aparentemente, no sé.
Es que si no desaparece de la encuesta o no tiene tan poco respaldo,
claro, tiene poco,
en el escenario
tiene
general.
Poco, y a lo mejor a raíz de eso no va a subir, no sé, pero
ahí
a
tiene
ver,
un
pero
ejemplo.
Yo pensé que su partido se iba a parar en dos manos
y nada.
Y la iba a frenar. No ocurrió eso, entre otras cosas porque la conexión de Felice y Forrado, más que con ella, yo creo que con el partido también, ¿no?
Es decir, hay varios nexos ahí.
Pero tú los pones en el mismo plano las dos cosas, yo diría que son cosas bien diferentes, ¿no?
No, yo también creo que son cosas distintas.
Son distintas, sin duda. Pero
el efecto podría ser parecido, que es la base electoral.
Pero son precandidatos tocados por algún tema de transparencia y de integridad.
Pero el caso de Jadue parece más serio, ¿no?
Parece más serio.
Es decir, en el caso de Jadue hay una investigación formal, digamos, está siendo investigado,
por eso. Esa es la gran diferencia.
Si él tendrá que dar las explicaciones y está con ¿cómo se dice? Con acciones judiciales concretas sobre él, como el levantamiento de sus cuentas bancarias, como requisar su celular, es decir, hay cosas concretas sobre las que tendrá que
dar. Y hay una grabación que publicó La Tercera de su abogado, en la cual es comprometedora, ¿no?
Es decir, es muy rara esa conversación, al menos. Yo no sé quién puede tener una conversación así si es que no hay algo.
Una conversación en que el abogado comienza diciendo: no creo que nuestros teléfonos estén intervenidos todavía.
Pero eso es muy decidor, ¿no? ¿Quién parte una conversación así?
Esa conversación comienza inculpándose, ¿no?
Sí.
Claro, siempre uno puede sostener que es un tercero hablando al nombre del alcalde.
No, por supuesto, pero otra cosa es la conexión entre eso y el alcalde, pero efectivamente hay una zona de contacto entre ambos, y claro, él desautoriza lo que dijo el abogado, pero lo que dice el abogado es complicado, es una cosa seria, digamos, ¿no? Porque están la donación, ¿no es cierto? La forma en que se discute la donación, que tiene que ver, ¿no es cierto?, obviamente con el contrato que obtuvo la empresa que dona. Y luego está esta extraña cosa de las boletas, ¿verdad? De estas personas que aparentemente boletean con boletas falsas, digamos, ¿no? No sabemos para quién, pero se entendía en la conversación lo que dice el abogado, es que la plata, en definitiva, tiene un destino bien claro, ¿no?
Mira, a mí, más allá de investigación judicial, avanzará, nosotros estamos atentos frente a eso, por cierto, pero a mí, como una reflexión general, me resulta muy sorprendente que no sea tema el hecho de que se gestione, porque él sí reconoció que gestionó o pidió la donación, una donación a una empresa que a su vez es alguien que te ofrece servicio. Eso no debiera ser normal, no debiera ocurrir, porque alguien que tiene un negocio contigo, es un oferente en este caso de servicio, ¿por qué tú le tienes que pedir una donación? Yo creo que no se ve bien. Quizás yo por esto digo, soy dueño, rígida, pero no debiera
el ser. Está en la grabación con el abogado, hoy día está preso, digamos, y está preso por la situación en otra municipalidad.
Más allá de ver en ese diálogo, digamos, una cosa un poco turbia, la verdad es que veo en ese diálogo algunas líneas del libreto del Padrino. No, eso es de mafia. No, córtenla. No, eso es delincuencia pura. Esa impresión tengo yo, pero la justicia puede decir otra cosa. Oye, el gran desafío que tiene en las semanas que vienen Paula Narváez es desde luego ser más conocida, porque Paula Narváez hasta el momento no es un nombre conocido por los varones, por la élite, por la dirigencia del Partido Socialista, pero ella no dice nada, no mueve las agujas de los matinales, no mueve las agujas todavía de las encuestas.
Y eso es la que se ha apuntado como su gran debilidad, ¿no?
Claro.
Que es el desconocimiento que tiene la opinión pública de ella. Ahora, su equipo cercano lo dice al revés, que la gracia es que tiene un muy alto margen de crecimiento y para ser conocida.
Yo me inclino, fíjate, por pensar que en este momento una figura nueva, que tenga ciertas características, claro, no cualquier figura nueva, tiene una ventaja. O sea, yo tengo la sensación de que el país está buscando rostros nuevos. Y ella, a pesar de que fue vocera y estuvo todos los días, digamos, en la prensa, en los medios, curiosamente eso es lo extraño, que no dejó una marca muy grande de reconocimiento. Pero el ser una persona nueva hoy día es una ventaja. Por ejemplo, en el caso de Chile Vamos, me parece que esa es la gran ventaja de Sichel. Esa es una de las ventajas principales de Chile. Sichel, que es una persona nueva, ¿no es cierto? Un rostro distinto. Y eso como que me parece interpreta lo que se está buscando en este momento. Entonces yo pensaría que es una cierta ventaja en este momento, fíjate. Vamos a ver cómo reacciona la ciudadanía una vez que aparezca su rostro y empieza a ser entrevistada en todas partes, va a saltar su conocimiento, vamos a ver qué efecto tiene eso en la adhesión. Pero me parece a mí que, no sé, yo tiendo a coincidir con el equipo ese que tú señalas de cercano a ella, que es una cierta ventaja, fíjate. Como que la imagen de los políticos tan probados, tan experimentados, tan está como un poco maleada la opinión pública.
A la baja, digamos.
Está a la baja, como que estamos cansados de ello. De hecho, un poco la votación en el plebiscito apuntaba a eso, ¿verdad? Cuando que no haya
parlamentarios, sí, en la convención.
Parlamentarios, que no sea la mitad,
incluso,
sea parlamentario.
Incluso las revelaciones que nos entregaron las primarias que se realizaron, digamos, también apuntaban hacia allá. O sea, en general, los políticos muy fogueados, no les fue muy bien, y los candidatos de los apadrinados por políticos muy fogueados tampoco les fue muy bien.
Sí, entonces, hay una búsqueda de algo nuevo, ¿no? Y en ese sentido puede que Narváez tenga una ventaja.
Pero fíjate que si, como tú lo planteas, terminamos en una carrera en la que los principales candidatos sean Narváez y Sichel, personajes que hace 3 meses, 4 meses no estaban en el escenario.
No estaban.
Y eso puede dar cuenta de lo incierto que, y lo líquido que es todo. Probablemente son las elecciones más inciertas que tengamos en los últimos años.
Oye, nos perdimos la visita del presidente Fernández.
La lamentas tú.
Sí, debemos culpar.
Tanto que se pelea con
debemos Fernández. Culpar al virus, maldito virus. No,
claro, porque el presidente se fue a cuarentena.
No,
preventiva.
Nos impidió conocerlo. Sí, el presidente se fue a cuarentena y entiendo que va a cumplir una cuarentena rigurosa de 14 días, ¿no?
No sé, mira. El presidente, ya ayer andaban como matizando que en rigor, si ya te hiciste un PCR que salió negativo, 2 días más, no sé, esperando.
Hoy día
no
se habla de cuarentenas y cuarentenas de 3 días, de 4 días.
Claro, no sé si el presidente se aguante 14 días.
Oye, a mí lo que me dejó muy inquieto a propósito del bicho es esto de que la vacuna Sinovac, como se llama, la china, tenga tan poca efectividad,
pero
poquito más del 50%.
Permíteme hacer un alcance sobre eso, porque fíjate que la vacuna china es probablemente la que nos vamos a vacunar los chilenos, o la mayor cantidad de chilenos.
Sí, por eso me dejó preocupado la noticia de eso. ¿Cómo lo ves tú?
Lo que pasa es que yo creo que hay que leerlo de distintas maneras, porque efectivamente lo que se conoció ayer en los estudios es que a las personas que tú les pusiste la vacuna mostraron síntomas menores, la verdad. Ponte tú un dolor de cabeza, leves. Me explicaba la periodista que conoce estos temas en La Tercera. Y claro, por eso se te va al 50% la supuesta efectividad, porque evidenciaste síntomas, pero son síntomas muy leves. Y la vacuna tiene un 100% de efectividad en casos graves y muy graves. Es decir, nadie que se puso la vacuna estuvo en un estado grave. Sí, con estos síntomas leves, que la verdad, en un escenario así, si a fin de cuentas lo que aquí es complejo en el coronavirus es cuando te colapsan los sistemas de atención médica. Pero si tú tienes un resfrío, ponlo así, que puedes estar en tu casa, claro, no te presiona el sistema mismo. Entonces yo miraría con mejor ojo, porque lo que estás diciendo los expertos es que la vacuna de Sinovac es progresivamente mejor a medida que más complicados son los síntomas del coronavirus. No sé si me explico.
Sí, no, sí te explica. Yo creo que eso es un premio de consuelo, pero la verdad es que nos estamos poniendo la peor de todas las vacunas.
Yo soy tan pro vacuna, Arturo, o sea, que me parece que...
No, yo también, yo me la voy a poner, pero te quiero decir que seamos realistas, o sea, estamos recibiendo la peor de las vacunas que están en el mercado en este momento.
Estamos recibiendo un mix de vacunas, para ser justo, pero
sí,
efectivamente
sí,
la Sinovac va a ser la...
La Pfizer hoy día vamos a tener, no sé,
88.000 nuevas dosis.
Eso ya es algo, digamos, para el grupo de la salud, para el mundo de la salud, que es lo primero que tenemos que proteger, ¿no?
Los
funcionarios. Gloria Faúndez, Arturo Fontaine, quiero agradecerles la participación que han tenido en esta edición de Terapia Chilensis. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo en All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Me complace invitarlos para la emisión de Terapia Chilense mañana jueves. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.